Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos llega al día 27 en medio de tensiones entre los legisladores. Mientras más de 1.700 migrantes marchan en una caravana desde Honduras, el vicepresidente Pence dice que Estados Unidos defenderá la inmigración legal. Estados Unidos reitera su apoyo a la opositora Asamblea Nacional de Venezuela. Y la tenista Serena Williams buscará seguir en competencia en el Abierto de Australia. Hoy es jueves 17 de enero de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que este jueves llega a su 27º día, originado en si el presidente Donald Trump obtiene fondos para un muro en la frontera sur, parece estar generando tensiones entre los legisladores. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se burló de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, insinuando que no está a la altura de su propio partido en la construcción de un muro. En años recientes, las administraciones demócratas han construido las mismas barreras de acero. Las mismas barreras de acero que este presidente quiere expandir. Pero en estos días parece que los demócratas están felices de seguir el ejemplo de la gentil dama de San Francisco y de su posición extrema en la que los muros se han vuelto inmorales. ¿En serio? McConnell dijo que la única forma de salir del impasse es un acuerdo bipartidista. Entretanto, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sugirió que McConnell está renunciando a su autoridad para cumplir con las órdenes del presidente.
I would say to the leader very simply, you may disagree with us.
Le diría al líder simplemente que puede estar en desacuerdo con nosotros. Abra el gobierno, puede hacerlo, líder McConnell, y toda su culpa y fracasos no van a abrir el gobierno. Todos sabemos que Donald Trump es el obstáculo, lo sabe. Yo lo sé, todos lo sabemos. El presidente Trump ha dicho que no consideraría ninguna propuesta para reabrir el gobierno a menos que se incluya el financiamiento para el muro fronterizo. El presidente firmó, entre tanto, el miércoles una ley que garantiza que los trabajadores federales eventualmente recibirán el pago de sus salarios perdidos, como se hizo en cierres previos en las últimas décadas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence dice que Estados Unidos seguirá defendiendo la inmigración legal. Tenemos la información con Tony Cano.
El vicepresidente Mike Pence instó este miércoles en el Departamento de Estado a diplomáticos estadounidenses a enfatizar que Estados Unidos sigue acogiendo a inmigrantes legales. Los instó a asegurar a nuestros aliados que esta administración continuará defendiendo la inmigración legal, incluso mientras abordamos la crisis humanitaria y de seguridad en nuestra frontera sur. Seguiremos protegiendo las fronteras de Estados Unidos de América por nuestro pueblo, nuestra seguridad y nuestra soberanía, dijo Pence ante 180 embajadores y jefes de misión de Estados Unidos que se congregaron en el Departamento de Estado para una reunión anual. Quiero asegurarme que cada uno de ustedes sepa que tiene una tarea que cumplir mientras tenemos la batalla en el Congreso para asegurar nuestra frontera. Tienen que dejar claro a nuestros aliados en todo el mundo que Estados Unidos apoya la inmigración legal. De hecho, lo celebramos. Y Estados Unidos tiene un orgulloso historial de apoyo para los refugiados, expresó Pence. Estados Unidos ha aceptado 22.491 refugiados en el año fiscal que terminó en septiembre, según cifras del Departamento de Estado, y dio la bienvenida a más de 1 millón de nuevos residentes permanentes en 2017. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, más de 1.700 migrantes de Honduras intentaban el miércoles cruzar Guatemala con dirección a la frontera con México en busca de llegar a Estados Unidos. Más de un centenar de salvadoreños, por su parte, entre ellos varios niños, partieron en una caravana a México, donde esperan unirse a otro grupo de compatriotas. Según registros oficiales de la Dirección de Migración, poco más de 1.700 migrantes hondureños lograron ingresar y registrarse en los controles migratorios por la frontera de Agua Caliente. Pero varios migrantes indicaron que obtuvieron el trámite y decidieron pasar por los puntos ciegos de la frontera. El martes, cientos de personas se registraron para poder recibir el permiso para permanecer en Guatemala por 90 días, con el cual dicen que viajarán más seguros. A los migrantes aún les aguardan 537 kilómetros desde Agua Caliente, en la frontera entre Honduras y Guatemala, hasta el cruce de Tecunumán con México.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Un hombre acusado de conspirar para atacar la Casa Blanca con un cohete antitanque fue arrestado el miércoles en una operación encubierta después de que canjeara su vehículo por armas y explosivos, dijeron las autoridades. Hajer Jalal Taheb, de 21 años, fue acusado de intento de dañar o destruir un inmueble propiedad de Estados Unidos mediante un incendio o un explosivo, dijo el fiscal federal. Se desconocía de momento si Taheb, de Cumming, Georgia, tenía un abogado que hiciera declaraciones sobre los cargos. Una agencia policial local se comunicó en marzo con el FBI después de que una persona avisara que Taheb se había radicalizado, cambiando de nombre y tenía previsto viajar al extranjero, según la declaración jurada de un agente del FBI que fue presentada a un tribunal. De acuerdo con el documento, Taheb dijo en octubre a una fuente confidencial del FBI que tenía pensado ir al extranjero para ir a Hijra, que el agente dijo se refiere a viajar a territorio controlado por el grupo Estado Islámico. Como no tenía pasaporte, Taheb no pudo viajar y dijo a la fuente del FBI que pretendía perpetrar un ataque contra la Casa Blanca y la Estatua de la Libertad. Un atacante suicida se lanzó contra una multitud frente a un restaurante en la ciudad de Manbij, en el norte de Siria, el miércoles. Se inmoló y mató a 4 estadounidenses, lo que planteó dudas sobre lo que sucede una vez o lo que sucederá una vez que las fuerzas estadounidenses se retiren para siempre. El grupo terrorista Estado Islámico rápidamente asumió la responsabilidad del ataque del miércoles, identificó al atacante como uno de sus combatientes sirios y dijo que había atacado a una patrulla de Estados Unidos y a las fuerzas de la coalición. Médicos en Manbij dijeron a La Voz de América que 2 miembros del Servicio Armado de Estados Unidos murieron instantáneamente. Funcionarios de las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por Estados Unidos, dijeron que los heridos fueron llevados a instalaciones médicas en el vecino Irak. En un comunicado el miércoles por la noche, el ejército de Estados Unidos dijo que un empleado civil y un contratista de defensa también murieron en la explosión. Otros 3 soldados resultaron heridos. Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, más noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Defender con dureza la democracia en las naciones como Venezuela, Nicaragua y Cuba es uno de los principales cometidos de la política exterior de la administración Trump. Así lo reiteró el vicepresidente Mike Pence a los embajadores estadounidenses de todo el mundo. Gesell Tobías con los detalles.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió desde el Departamento de Estado que la región enfrenta viejos desafíos.
Then there's the specter of dictatorship.
Existe el espectro de la dictadura que persigue a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, desafiando a la opinión mundial y a la amplia acogida de Latinoamérica a las libertades, democracia y el imperio de la ley.
Dirigiéndose a los embajadores y líderes de misión estadounidenses reunidos en Washington para participar de la conferencia global Un Equipo, Una Misión, Un Futuro, Pence recordó los esfuerzos de la administración Trump por restablecer la democracia en naciones como Venezuela.
We also have stood strong.
También hemos defendido con fuerza el derecho de las personas a elegir a sus líderes libremente. Impusimos duras sanciones a la farsa de gobierno de Nicolás Maduro.
Y reafirmó que apoyarán el liderazgo del opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.
Esta misma semana condenamos el arresto de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, luego que él invocara protecciones a la Constitución y declarara la presidencia de Nicolás Maduro ilegítima. Hablé con Juan Guaidó ayer. Le dije que Estados Unidos continuará apoyando vigorosamente al pueblo de Venezuela hasta que la democracia y la libertad sean restauradas.
No obstante, el vicepresidente aseguró que no todo es negativo en la región y destacó el fortalecimiento de los lazos comerciales con México, Canadá, Colombia y Argentina.
Firmamos uno de los acuerdos más grandes en la historia de Estados Unidos, uno que el presidente presentará pronto al Congreso, el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que pone a los trabajos estadounidenses y a los trabajadores estadounidenses primero.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y tras el respaldo de la Casa Blanca al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, el gobernante venezolano Nicolás Maduro exige a Estados Unidos que respete la democracia venezolana. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, advirtió que el secretario de Estado Mike Pompeo y otros voceros de la Casa Blanca buscan desestabilizar el país e incitar la violencia. Para ampliar esta noticia, estamos ahora en contacto directo con la corresponsal de La Voz de América en Caracas, Adriana Núñez Rabascal. Buenos días, Adriana.
Hola, buenos días, Luis. A través de su cuenta en Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza escribió lo siguiente y que leemos textualmente. Pompeo no conforme con liderar un criminal bloqueo económico y una operación de agresión internacional contra Venezuela. Ahora promueve descaradamente un golpe de Estado. Esto es parte de la declaración textual del canciller Arreaza, quien también ayer en Naciones Unidas dijo que no solo Estados Unidos, sino que otros países del mundo y la oposición promueven un golpe de Estado en la nación. Mientras tanto, el presidente del Poder Legislativo, Juan Guaidó, ha estado encabezando asambleas de ciudadanos en Caracas para pedirle a la gente que se sume al apoyo a un camino que buscan trazar de conformar un gobierno de transición que convoque a nuevas elecciones presidenciales para sustituir a Nicolás Maduro, a quien han declarado usurpador. Escuchemos a Juan Guaidó.
Maduro seguramente no es ilegal en el territorio. ¡Eh, presidente!
¡No!
Maduro usurpa incluso el asiento del poder migratorio. ¡Es mandatario! ¿A quién reconoce el mundo? ¿A quién reconoce la Constitución? Estamos ejerciendo competencia, entonces vamos para adelante a reunir todos los apoyos para hacer las cosas como tienen que hacerse. Porque claro que vamos a asumir la competencia, claro que vamos a asumir la responsabilidad como lo estamos haciendo en todo momento. No tengan ni un ápice de duda.
Se refiere en esta declaración el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a asumir las competencias de la jefatura del Estado, pues luego de haber declarado a Nicolás Maduro como usurpador para la Asamblea Nacional de mayoría opositora, la presidencia de la República queda vacante y la debe asumir el presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Sin embargo, en este momento en Venezuela hay una lucha de poderes.
Adriana, ¿y qué se espera entonces para los próximos días? ¿Podrá la Asamblea ejercer la presidencia o seguirá gobernando Maduro?
Eso dependerá de esa misma lucha de poderes, porque el chavismo o Nicolás Maduro tiene a su lado a la Fuerza Armada Nacional, que se ha declarado leal a él e incluso ha jurado morir para defender al presidente Nicolás Maduro en la silla de Miraflores. Sin embargo, ayer se escuchaba un pronunciamiento de militares que han huido por las fronteras declarando desde Perú y pidiéndole a sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional desertar e irse con la oposición para poder conformar un nuevo gobierno. ¿Qué pasa? También en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral son calificados como órganos que son adeptos al gobierno nacional. Sin embargo, está el tablero, están las piezas en este momento y dependerá de quién tenga más fuerza el poder ejercer la presidencia. Mientras en este momento la oposición tiene el apoyo de la comunidad internacional, el chavismo tiene el apoyo de estos dos órganos que acabo de mencionar, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Para el próximo 23 de enero, tanto la oposición como el chavismo van a medir fuerzas en las calles con movilizaciones.
Bueno, Adriana, muchísimas gracias por tu informe. Estábamos en contacto directo con Caracas y Adriana Núñez Rabascal. Hacemos una pausa ahora en Buenos Días América. Ya regresamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En el Congreso de Estados Unidos se presentan proyectos de ley bipartidistas dirigidos a empresas chinas Huawei y ZTE. La información con Leonardo Bonet.
Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses presentó proyectos de ley el miércoles que prohibirían la venta de chips u otros componentes a Huawei Technologies Corporation, ZTE Corporation y otras compañías de telecomunicaciones chinas que violen las sanciones o las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos. El proyecto propuesto se introdujo poco antes de que el diario The Wall Street Journal informara que fiscales federales están investigando las acusaciones de que Huawei ha robado secretos comerciales de T-Mobile y de otras empresas estadounidenses. El rotativo dio a conocer que pronto se presentaría una acusación por alegaciones de que Huawei robó la tecnología llamada Tappy de T-Mobile, que imita los dedos humanos y se usa para probar teléfonos inteligentes. La medida es la más reciente en una larga lista de acciones tomadas para combatir lo que algunos funcionarios en la administración Trump llaman las trampas de China por medio del robo de propiedad intelectual, los subsidios corporativos ilegales y las reglas que impiden a las corporaciones estadounidenses vender sus productos en China. Leonardo Bonet, Voz de América.
El juicio a Joaquín El Chapo Guzmán continúa desarrollándose en la ciudad de Nueva York. En la jornada del miércoles se hicieron denuncias contra el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. La información con Laura Sepúlveda.
La jornada número 30 en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán avanza con la entrega de testimonio del décimo testigo cooperante Alex Cifuentes, quien estuvo informando de nuevos hechos de corrupción que habrían tenido lugar en Colombia. Él aseguró en reuniones con el gobierno estadounidense que el general retirado Óscar Naranjo Trujillo, exdirector de la Policía de Colombia, habría recibido pagos mensuales de los Cifuentes Villa para garantizarle su seguridad. Adicionalmente dijo que un pago de $50,000 se habría hecho a la Fuerza Aérea Colombiana para que les entregaran datos de navegación e instalaciones estratégicas. Cabe resaltar que esto se suma a las denuncias de corrupción que se dieron el día de ayer, en donde se informaba que supuestamente el exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto y también Felipe Calderón habrían recibido pagos por parte del cartel de Sinaloa o del cartel de los Beltrán Leyva. Cabe resaltar también que hubo un hecho de película que tuvo lugar. Joaquín Guzmán Loera habría contado que las autoridades mexicanas lo detuvieron en un momento y que con la empuñadura de un fusil lo habrían pegado en repetidas ocasiones en sus manos. Posteriormente lo habrían atado de sus pies y lo colgaron a un helicóptero. Él narra esto como una de las situaciones que quería incluir en medio de esta producción de la cual él sería su propio director. La película que desarrollaría con el productor colombiano Javier Rey. Información que empleamos desde la Corte Federal del Distrito en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Entre tanto, exfuncionarios mexicanos rechazaron que el expresidente Enrique Peña Nieto haya recibido sobornos del narcotráfico. Sara Pablo con los detalles.
Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, negó que el expresidente mexicano haya recibido sobornos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, como se aseguró durante el juicio que se realiza en Nueva York. Según el traficante Alex Cifuentes Villa, quien trabajó cerca del Chapo entre el 2007 y el 2013, el soborno fue de $100 millones. Osorio Chong, quien como secretario de Gobernación tenía a su cargo los asuntos de seguridad, señaló lo que es falsa esa versión y dijo que en todo caso deben presentarse pruebas. Agregó que dichas afirmaciones se dan en medio de juicios espectaculares donde se busca la protección de la justicia estadounidense. En entrevista radiofónica recordó que fue el gobierno pasado el que recapturó a Joaquín Guzmán y lo extraditó a Estados Unidos y nunca tuvo contacto con abogados del narcotraficante.
Yo no sé nada al respecto, por supuesto no tuve nada que ver. Nosotros hicimos una estrategia, lo detuvimos una vez, se nos fue y lo volvimos a agarrar. ¿Quién no debe nada? Nada tiene.
Francisco Guzmán, ex jefe de la oficina de la presidencia, señaló que son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó con fuertes términos el ataque terrorista ocurrido el 15 de enero en un complejo hotelero en Nairobi, Kenia, que dejó al menos 21 muertos y 19 personas todavía siguen desaparecidas, lo que podría elevar la cifra de fallecidos. Estados Unidos ofrece nuestras profundas condolencias a las familias y amigos de los fallecidos y una rápida recuperación a todos los heridos. En particular, nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Jason Spindler, un estadounidense que murió durante el ataque, dijo un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Robert Paladino. Spindler era cofundador y director general de la empresa con sede en San Francisco, iDev International. La compañía informó en un correo electrónico que otras 9 personas en su oficina de Nairobi fueron evacuadas de manera segura. Por otra parte, la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, se acercaba el jueves a los partidos de oposición y a otros legisladores en su intento de mantener el Brexit en un buen camino tras superar una moción de censura. Los socios de la Unión Europea, por su parte, debatían cómo avanzar luego de que el Parlamento británico rechazó el acuerdo de salida pactado entre May y Bruselas a apenas unas semanas de la fecha oficial del 29 de marzo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense, ex número uno del mundo y 7 veces campeona del torneo abierto de tenis de Australia, Serena Williams, se enfrenta a la tenista canadiense de 24 años que reside en Bahamas, Eugene Bouchard, en partido nocturno y crucial en las aspiraciones de Serena de seguir en una de las competencias que tantas satisfacciones le ha dado a lo largo de su carrera en el tenis profesional y a nivel mundial. En el cuadro femenino, Carolina Pliskova extendió su buen inicio de temporada al clasificarse a la tercera ronda al vencer 4-6, 6-1, 6-0 a Madison Brengel en otro de los partidos interrumpidos por la lluvia. La finalista del Abierto de Estados Unidos de 2016 comenzó el año con el título en Brisbane y llegó a Melbourne como séptima preclasificada y con la posibilidad de recuperar el número uno del mundo. Después de perder 2 veces su servicio, Brengel, Pliskova dominó por completo los 2 siguientes parciales, coronándolos con un par de aces. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry anotó 41 puntos, incluyendo 9 triples, y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA que encesta 8 o más canastas de 3 puntos en 3 juegos consecutivos. Y los Warriors aguantaron la presión el miércoles en su victoria por 147-140 sobre los Pelicans de Nueva Orleans. Golden State sumó su 6º triunfo al hilo. Davis terminó con 30 tantos, 18 rebotes, 7 asistencias y 3 bloqueos en casi 41 minutos. En el fútbol internacional, el equipo italiano de Juventus venció 1-0 al Milán para conquistar la Supercopa Italiana por 8ª vez. Cristiano Ronaldo fue el autor del único gol del partido para atrapar su primer título con Juventus. Me siento feliz, es lo que buscaba. Estoy muy feliz de ganar mi primer título con Juventus, dijo Cristiano Ronaldo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
análisis. No es
el Partido Republicano. Tiene dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Ha sido una semana de demandas judiciales de costa a costa en Estados Unidos. Por una parte, en Nueva York, la cantante Mariah Carey demandó a una ex asistente por haber violado un acuerdo de confidencialidad y por negligencia y robo según documentos judiciales. Mariah Carey, que ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo con éxitos que incluyen We Belong Together, demandó a Liana Azarian por al menos $3 millones en daños y una orden de restricción para impedir que la demandada continúe violando el acuerdo de confidencialidad, según documentos presentados en la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Azarian trabajó para Carey desde marzo de 2015 hasta noviembre de 2017 como asistente ejecutiva. Entre tanto, en la ciudad de Los Ángeles, Rihanna entabló una querella contra su padre por lo que ella dice es comerciar con el nombre de la marca Fenty, propiedad de ella, y sugerir que una empresa comercial que él creó en 2017, Fenty Entertainment, está asociada a la cantante. La intérprete de Diamonds, cuyo nombre completo es Robyn Rihanna Fenty, presentó una demanda en el Tribunal Federal acusando a su progenitor Ronald Fenty de fraude y publicidad engañosa relacionada a la empresa Fenty Entertainment, propiedad de él. Rihanna, nacida en Barbados, que usa la marca registrada Fenty para vender cosméticos, lencería y zapatos, solicitó a la corte una orden judicial para impedir que su padre utilice el nombre de Fenty. En 2017, Fenty Entertainment aceptó una oferta de un tercero para que Rihanna realizara 15 presentaciones en varios países latinoamericanos por una cantidad de $15 millones, indica la demanda judicial. Y cumple 60 años una contemporánea de Madonna y Michael Jackson, Helen Folashade Adu, quien nació en Nigeria el 16 de enero de 1959 y se hizo famosa con temas como Smooth Operator. Ya se le conoce como Sade. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en la capital de Estados Unidos, Washington, Distrito de Columbia, se despide Alejandro Escalona. Un millón de gracias por estar con La Voz de América.
Y al final de Buenos Días América, periódicos de una edición falsa del Washington Post afirmando que el presidente Donald Trump había renunciado circularon en el centro de la capital estadounidense el miércoles. La edición falsa del Washington Post, fechada el 1 de mayo de 2019 y que lucía idéntica a una copia original, estaba llena de artículos anti-Trump. El Departamento de Relaciones Públicas del Washington Post tuiteó, y citamos: "Hay ediciones falsas del Washington Post distribuidas en el centro de D.C. y estamos al tanto de un sitio web que intenta imitar al Post. No son productos del Post y estamos investigando esto". El artículo falso también dice que la abrupta partida de Trump fue provocada por masivas protestas femeninas en todo el país, sugiriendo que la broma es una promoción para la marcha de mujeres planeada para el sábado en la capital estadounidense. El grupo activista llamado Yes Men dijo que produjo las copias falsas del Washington Post. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Tom Blondet. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.